de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Juan Avendaño.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hacemos Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, la cita de todos los lunes aquí con Isidro Solís. Muy buenas noches, Isidro.
Buenas noches, Juan.
Emilio Oñate, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan. Ahí, buenas noches a los auditores también.
El micrófono noches, cerquita ahí de sí, frente.
Estamos
avanzando. Tenemos uno menos en la nómina. Patricio Tombolini no pudo venir hoy día, pero dijo que está atento escuchándonos.
Pero Juan, estamos yendo toda la semana. La semana pasada estuvimos los dos más Tombolini.
Esta mesa de cuatro patas le falta una.
Sí, está cojeando.
Ustedes están de panelistas estables.
Nosotros somos los únicos estables. El cariño que le tengo a nuestro público.
Dicen que Patricio quedó muy impactado por el capítulo de ayer de Game of Thrones.
Ah, se perdió, sí.
Yo no sé si ustedes lo ven, ¿eh?
Yo lo veo. No, yo lo he visto y fui de los que pasó este año y medio esperando y que me desilusioné con los dos primeros capítulos de esta temporada, que consideré que habían sido una bazofia, pero el de ayer me volvió
el alma al cuerpo.
Y toda la emoción y toda la adrenalina que Games of Thrones le pone a la vida de uno. No voy a contar nada porque sé que no lo viste.
No.
Tienes que verlo.
Lo que verdad es que yo estoy muy atrasado en el Game of Thrones. Yo debo haber visto las dos primeras temporadas. Ya, y después no continuado. Abierto, entonces, sí. Ahora, pero están disponibles.
Sí, yo las tengo todas.
Voy a empezar
a verlas. No, te las ofrezco.
Lo que pasa, Emilio, es que tú tienes más pinta de Avengers.
Ah, sí. No, pero no creas.
¿Tú viste Avengers?
Yo fui a ver Avengers, sí. Fui el fin de semana, pero la verdad que Game of Thrones también me gusta mucho. Lo que pasa es que no pude por alguna cosa circunstancial, no pude seguir viéndola y ahí me perdí un poco. Porque Game of Thrones tiene mucha historia paralela, mucho personaje.
Pero es que sabes que, mira, yo lo que rescato a mí. Obviamente una serie de ficción, pero no solo de ficción. Games of Thrones es casi una reflexión sobre el poder.
Claro.
Sobre cómo se construye, cómo se mantiene y cuáles son las fuerzas que mueven al poder. A mí eso es lo que me llama la atención. Puedo ver retratado de repente en algunos personajes y capítulos situaciones que uno en la vida, que se ha dedicado a la política, ha visto muy de cerca. Toda esa brutalidad, pero al mismo tiempo toda esa carga sublime que a veces tiene el ejercicio del poder, a veces lo es. Novelado, con mucho más brutalidad de la que sería posible en una sociedad civilizada de hoy,
claro.
Pero uno puede así advertir y a cada rato lo que es efectivamente la lucha del ser humano por el poder.
Yo no lo veo, la verdad, no, yo estoy muy afuera, pero hay un emperador, me imagino, ¿no? O un rey, ¿no?
A ver, lo que pasa es que hay una, esto ha sido una guerra permanente por el trono de los siete reinos. Y entonces hemos visto de todo, o sea, hemos visto todas las ambiciones pasar por delante de los ojos, toda la brutalidad, toda la bajeza, unos pocos, así como son los seres humanos, unos poquitos rayos de decencia y de algunos gestos sublimes, uno que otro, pero sobre todo hemos visto la fuerza, el valor de la fuerza, en la confrontación.
Te preguntaba por el rey, a lo mejor tenía hijos también el rey.
Si ese rey varios, tiene... ¿cómo que se llama? Legítimos, ilegítimos, de todos los tipos.
Y nos lo lleva de viaje este rey. Estoy tratando de bailar. No sé si...
hubo varios reyes, pero uno de ellos fue el primero asesinado por Matarreyes, el último rey Targaryen. Y no alcanzó a llevar a sus hijos de... El otro los llevó de viaje y fue asesinado también.
Mira,
así que la cuidado, verdad es que tengo que no hay receta. Los reyes que llevan a los hijos son asesinados, los que no llevan a los hijos también son asesinados.
Y si no son asesinados, reciben...
reciben palos por todos
lados. Por todos lados. Bueno, ya está claro que evidentemente el tema del momento es este viaje a China. Ya no solamente tiene que ver con los temas comerciales, que lo hablamos largamente la semana pasada, sino que ya ha pasado también a marcar la política interna desde varias aristas, porque el se convirtió en un verdadero zapato chino este viaje del presidente Piñera y la comitiva, tanto por las acciones que tomó el propio presidente, también como por declaraciones de los integrantes de la comitiva. Ahí también iban empresarios como Antonio Luxich, que hizo declaraciones relativas a la clase media, que, bueno, después las podemos discutir también, pero han generado mucha polémica. Pero en lo puntual, el tema se marca fundamentalmente por la presencia de la familia del presidente Piñera en este viaje, y en preciso de los dos hijos, que viajaron junto al mandatario. Se dijo en un primer momento que eran parte de la delegación, que habían costeado su pasaje, que pagaron su alojamiento y también su alimentación, pero que era parte del contexto habitual de los viajes presidenciales, donde se le permitía al presidente subir con parte de su familia a estos viajes que son más largos, que son de carácter presidencial, de visita de Estado oficial. Pero el tema es que la presencia de los dos hijos en una reunión comercial con empresarios ligados al mundo tecnológico, justo a semana nada más que los dos hijos firmaran, crearan una empresa vinculada con el mundo tecnológico, obviamente abre una serie de especulaciones relativas a la verdadera o real intención del viaje del mandatario con su familia. Abrimos este primer debate, China yo creo que nos va a dar para todo el bloque, pero partamos por acá, ¿por qué les parece que esta situación a la que nos vemos enfrentados, que abre una arista, no sé si insospechada, porque ya hay presentación en Contraloría, pero un poco para entender también las motivaciones del presidente con esto que ocurrió?
Mira, Juan, yo la verdad que creo que, a ver, porque yo he escuchado, han habido aquí muchas declaraciones, análisis. Mira, y yo quiero decir, porque yo creo que uno cuando hace un análisis tiene que tratar de ser objetivo, independientemente de que tienes una posición, una mirada. Pero mira, yo creo que efectivamente en el viaje de Piñera o en la gira presidencial a China, a Corea, lo relevante, lo trascendente, lo de peso, no es el capítulo de los hijos de Piñera. Lo relevante son la posibilidad de acuerdos comerciales, ¿no? El intercambio tecnológico, el intercambio de productos, ¿no? No solo lo que dice relación con las relaciones políticas con el gigante asiático, sino que también, muy especialmente, las relaciones comerciales y la apertura de esos nuevos mercados, esos mercados para que son significativos para el desarrollo de Chile. Y yo creo que desde esa perspectiva uno no la puede perder de vista, y es muy importante tenerlo claro. O sea, el viaje a Piñera, yo creo que resulta beneficioso para el país, al menos en lo que hemos conocido hasta ahora, en términos de acuerdos comerciales e intercambio, no solo, reitero, diplomático, sino que de contenido económico que una visita como esta pueda tener. Pero el problema con los hijos del presidente es un tema que, de alguna forma, me parece a mí, deja ver o deja notar cómo el presidente Piñera entiende que se gobierna este país. Y eso sí es más complicado, y eso sí es más delicado, porque finalmente el viajar con los hijos en un contexto y en una sociedad como la que estamos, porque mira, este viaje probablemente, y qué bueno que estamos en un contexto y en una sociedad como la actual, porque este viaje probablemente hace 25 años atrás no hubiese generado ningún ruido. El problema es que hoy día estamos en una sociedad mucho más exigente, donde los niveles de transparencia y de rendición de cuentas a la autoridad pública son mucho más exhaustivos, y estamos en un contexto en donde la ciudadanía exige y quiere saber, bueno, ¿por qué sus autoridades, sus gobernantes toman determinadas decisiones? Entonces, en ese contexto, lo que hace Piñera no se entiende. Porque en ese contexto, oye, ya vimos lo que pasó, y podrán ser situaciones distintas, ya vimos lo que pasó con Cabal, ya hemos visto lo que pasó con los hijos del senador Pizarro. ¿Ah? O sea, podrán ser situaciones distintas, pero es evidente que la ciudadanía rechaza, ¿no?, esto que es difícil de explicar, estas relaciones familiares, estas señales que son poco transparentes, que son difíciles de explicar. Entonces uno dice, ¿para qué? Si en el contexto en el que estamos, en donde tenemos una sociedad mucho más demandante, el presidente hace esto. Esto no hace más que debilitar la figura presidencial. Cuando se debilita la figura presidencial, se debilita el gobierno. Cuando se debilita el gobierno, hay espacio para la crítica legítima política por parte de la oposición. Entonces, mira, hace 2 semanas atrás estábamos conversando sobre la reunión entre el senador Juan Pablo Letelier y el fiscal nacional. Es muy habitual que los parlamentarios se reúnan con autoridades nacionales. Pero evidentemente en el contexto y en el mundo, en la sociedad en la que estamos hoy día, eso es complejo. Esto es doblemente complejo. Que en una reunión de carácter económico, comercial, entre empresas chinas, estén sentados en la misma mesa los hijos del presidente. ¿Qué explicación plausible puede tener eso? No, es que son grandes empresarios. No son grandes empresarios. ¿Por qué? Porque podrían haber estado otros empresarios invitados ahí y sentados en esa reunión de relaciones comerciales o para suscribir acuerdos o para preparar la suscripción de futuros acuerdos económicos. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es, no, porque la gente de la coalición gobernante o de la derecha, ¿qué es lo que ha dicho? Mira, estas son pequeñeces, son críticas infundadas que no dejan de ver, no dejan ver lo de fondo. No, si nadie está diciendo que lo de fondo no sea importante. Pero esto es una señal que tiene que ver con cómo el presidente de la República, el gobernante de este país, entiende la relación con la ciudadanía y entiende cómo, es una forma que nos expresa cómo Piñera entiende que se maneja el Estado chileno. Esto no es una empresa. No es algo, no es un viaje privado o particular, por mucho que sus hijos se hayan financiado sus pasajes y su estadía de hotel. Esto es una visita de Estado en donde lo único que hace el gobierno es ganarse problemas y dar una señal, me parece a mí, muy contundente de la forma en que el actual presidente entiende que se manejan las relaciones internacionales, que aparentemente entiende que se manejan igual que una empresa privada. Y eso es lo que a mí me parece delicado. Y con esto no estoy desmereciendo el éxito, el contenido o lo sustantivo que pueda ser la visita del presidente Piñera a China. Me imagino que vamos a hablar después de las declaraciones que él hizo, ¿no? Pero lo dejo, bueno, lo dejo en el capítulo, eso en el capítulo lo dijo. Ahora, respecto a lo del capítulo de sus declaraciones, o respecto de la visita, por ejemplo, de, mira, no tiene nada de malo que haya ido Lusic a acompañarlo. El problema es por qué no va Codelco, no van a... Ya, pero ahí entramos en una definición que está dentro de su ámbito de atribuciones, ¿cierto? Para ser objetivo, para no mirar lo chico. Pero lo que es inentendible son sus declaraciones. Y eso de nuevo te habla, ¿no?, del temperamento que tiene el presidente de la República. Porque hace semanas atrás, meses atrás, el presidente de la República en reiteradas ocasiones salió en los medios de comunicación a propósito de que en Venezuela no hay democracia, hay una dictadura, o la situación que afecta a Cuba. Entonces, yo entiendo, obviamente, ¿qué va a decir en China en una visita de Estado donde hay una potencialidad enorme para un mercado como el chileno? ¿Qué va a decir? Que no, que me parece que China es una dictadura, no. Pero no puede decir que los países pueden tener los gobiernos que elijan, pues. O que lo está, porque eso en el fondo tampoco es entendible. También es mucho más que un lapsus viniendo de un presidente de la República. Y es mucho más que un lapsus viniendo de un presidente de la República que ha hecho declaraciones, puntos de prensa, ha viajado, ha sistematizado la importancia que tiene la democracia. Porque no nos equivocamos, no nos equivoquemos. En Chile no hay democracia. En China no hay nada parecido a la democracia. Hay un partido único, hay violación sistemática de los derechos humanos. Otra cosa es que la implicancia comercial, económica, política que tiene el gigante asiático para un país como el nuestro es vital. Pero esas declaraciones a mí me parecen también muy desafortunadas, muy fuera de lugar, y dan cuenta de algo que también es llamativo, ¿no? Y que parece que es una cierta costumbre. No creo que nadie lo haya asesorado al presidente en esta materia. O sea, uno esperaría que el presidente hubiese tenido asesoría. Entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir? Que el presidente no consideró a sus asesores. Porque si hay algo que probablemente cualquier mandatario de cualquier país democrático occidental sabe cuando va a una visita de Estado a China, es que le van a preguntar por el régimen político chino. Este va a ser un tema de la pauta, del punto de prensa, de la agenda. Y ahí hay que tener una respuesta propia de la diplomacia. Si estas son relaciones exteriores, relaciones internacionales. Y así como habíamos dicho las semanas anteriores, que hay que estar bien con Estados Unidos y hay que estar bien con China, porque esa es la dinámica de la diplomacia, lo que el presidente de la República no se puede permitir es despacharse una frasecita como esta, porque las relaciones internacionales se sustentan mucho en base a las declaraciones que hacen sus autoridades, no solo los cancilleres, especialmente los jefes de Estado.
Pasaron hartas cosas en el viaje a China, y yo no sé, Isidro, si tú coincides con esto que está planteando Emilio desde el punto de vista de tener la capacidad de entender cómo opera la mente del presidente, porque claramente alguien le tiene que haber dicho, yo no creo que nadie no le haya advertido todo lo que ocurrió, digamos, desde las declaraciones de usted va a ir a China y por lo tanto preparemos una respuesta acorde a eso, hasta la presencia de su familia también en este viaje. Yo creo que alguien tiene que haber previsto esta situación, pero claro, si hay una pega ingrata hoy día en Chile, es la de ser asesor de este presidente, porque básicamente no lo escucha.
Mira, yo voy a tratar de seguir el mismo orden de Emilio, pero él ya dijo la mayor parte de las cosas, así que uno puede ahorrar tiempo. Yo tengo una aproximación a la política y a los asuntos de Estado que se basa fundamentalmente en una visión republicana. Yo entiendo que la política es un asunto que compete a todos los ciudadanos y por lo tanto uno siempre la tiene que tratar. Cualquier acto político es un acto que está dentro de lo público, de la res pública, de la cosa pública, de lo que le pertenece a todos. En política uno no puede actuar nunca, condicionado o interpretando sentimientos personales. Eso es lo más contrario a un pensamiento republicano, el que cree que la política se hace en torno a sí mismo o en torno a sus sentimientos o a sus relaciones, está hablando de un sistema político que no es lo que nosotros entendemos como la República Democrática. Eso puede ser la monarquía, eso puede ser el principado, puede ser como un sistema corporativista, cualquier cosa, pero eso no es una democracia republicana. Ahora, yo quiero ser justo en esto. Muchos presidentes chilenos han cometido este error de no poner, ya que estamos hablando de China, de no poner una muralla china entre sus relaciones personales y sus relaciones particulares. Y Emilio ahí al pasar tocó alguna. Lo de Cabal fue un hecho no solo lamentable, fue un hecho, la verdad es que dantesco y vergonzoso para la izquierda, porque se generó a partir del error, otra vez, de incorporar a alguien que no tenía ningún otro mérito que no era ser personaje familiar de la jefa de Estado, incorporarlo a las decisiones del gobierno. Si eso se agravó además porque esa persona no comprendió el rol institucional que había asumido y que por lo tanto eso ya le establecía una doble incompatibilidad para dedicarse a los negocios privados y haber permitido que se confundiera su rol público con los negocios privados, eso hizo que una coalición completa y una alternativa de gobierno explotaran, porque eso nos destruyó la credibilidad respecto de nuestro concepto de lo que era la política republicana y democrática, de lo que era la decencia en política y en negocio, y por lo tanto esa lección ya la debería haber aprendido todo el mundo. Pero antes de eso también Lagos tuvo a su yerno trabajando en la Corfo, que a mí tampoco me pareció bien, reconociendo toda la competencia y la extraordinaria inteligencia que tenía su yerno, pero tampoco me pareció bien. Podría haber sido perfectamente un representante en, ¿cómo que se llama?, en organismos internacionales o desempeñarse en el mundo privado, estaba bien. O cuando la Martita defendía los viajes de las niñitas que acompañaron a Eduardo Frei en todas sus giras internacionales. A mí eso es un elemento que, independiente del partido o la persona que lo realice desde el punto de vista republicano, me parece mal. O sea, la gente elige a un ciudadano como presidente. no elige a su familia para ser la primera familia del país. No elige a su señora para ser la primera mujer de Chile, a pesar de que le pongan primera dama, ni elige a sus hijos para ser los primeros niñitos del país. Porque además eso hace que la política quede entregada al criterio de gente que no tiene eventualmente ninguna responsabilidad o ninguna comprensión de lo que es la política. Yo tengo la impresión de que lo peor de todo son las explicaciones. Uno en general cuando se equivoca lo que debería aprender es a ponerse colorado una vez, a decir perdón, me equivoqué, y asumir inmediatamente la responsabilidad de los costos. Empezar a dar explicaciones tontas es agravar la falta. A ver, decir que los hijos de, como dijo Emilio, que los hijos del presidente de la República fueron porque son destacados empresarios, primero es una tontería y segundo una mentira, porque pueden ser muy buenos empresarios, pero no son destacados. Lo más probable es que haya 3.000 o 4.000 empresarios que sean más destacados que ellos y por lo tanto estaban primero en la fila. Lo único que podemos decir es que los hijos del presidente se saltaron la fila gracias a que son hijos del presidente. En segundo lugar, decir que fueron porque pagaron sus gastos es una cosa intrascendente. Tengo la impresión de esos mismos 4.000 o 5.000 empresarios, si le hubieran dicho, ¿quiere usted ir a China acompañando al presidente en el avión presidencial, pero usted paga? Todos habrían pagado. Y por lo tanto, lo único que quiere decir que gracias a sus lazos familiares, por segunda vez ellos lo que hicieron fue saltarse la cola y ponerse delante de otra gente que tenía los mismos o mayores méritos que ellos. Y eso me parece mal. Pero quiero ser súper claro, me parece mal siempre. Me parece mal con Piñera, me pareció mal con Bachelet, me pareció mal con Lago, me pareció mal con Frey. Y la verdad es que hasta donde yo recuerde, el único que logró poner esa muralla china fue don Patricio, porque más allá de su yerno, que simultáneamente era su jefe de gabinete, pero que nunca tuvo una relación de poder respecto de otros funcionarios del Estado, y en eso ese gobierno fue extraordinariamente cuidadoso, todos han cometido más o menos ese error. Por lo tanto, la verdad, me parece pésimo, pero no quiero ser, como que se llama, fresco. Quiero asumir que me parece mal siempre. Respecto a las declaraciones de Piñera, la verdad es que yo veo, fíjate que ahí hay un problema institucional mayor. Porque si yo interpretara, si yo hoy día me estuvieran pagando una asesoría, hasta podría desarrollar una teoría de que Piñera, en definitiva, lo que dijo, no lo que dijo, pero lo que quiso decir está enraizado perfectamente con la política internacional que Chile ha tenido siempre, que es tener una política internacional que no reconoce fronteras ideológicas y que, por lo tanto, Chile es capaz de relacionarse con países de cualquier signo político o ideológico siempre y cuando se respeten principios mínimos del mundo internacional. Claro, pero Piñera no fue capaz de decir eso por una razón súper sencilla. Porque él no es técnico en eso y la verdad es que tenemos un buen presidente, pero hay que decirlo con todas sus letras, tenemos un pésimo canciller. Si el que no entiende estas sutilezas es el que debería decirle a su presidente qué es lo que hay que hacer. Porque claro, la verdad es que, perdona, las únicas frases peores que las de Piñera en materia internacional en este país son las del canciller.
Y que no lo escuchamos estos días.
Si no habla nunca, pero cuando habla, la verdad es que dice solo vaguedades, imprecisiones y frases mal voceadas. Entonces, el problema de las relaciones internacionales en este momento no es solo del presidente, es un tema de diseño. Tenemos un mal canciller que no es capaz de diseñar o entender una política internacional, pero que además no tiene la personalidad suficiente para ampararse en su ministerio, y hoy día la Cancillería está sojuzgada por el asesor personal del presidente que está en el segundo piso sobre relaciones internacionales. Y eso hace que este problema de diseño afecte la continuidad y la seriedad de las relaciones internacionales chilenas. Entonces yo la verdad es que, no. Mala la frase de Piñera, pues es un punto político, pero peores las frases y la conducta y el trabajo y el diseño y la presencia del canciller. Y eso sí que es un vacío político que el país completo lo sufre, porque las relaciones internacionales son un tema de Estado, no son un tema de gobierno. Tercero, a lo que plantearon, mira, y quiero hacer porque ustedes se ríen y me chantalla porque lo que me apasiona son los temas internacionales, pero quiero hacer un punto, Luxic estuvo extraordinariamente opinante el fin de semana. Yo diría un poquito pasado de rosca, porque un empresario que se mete un poquito como elefante en la cristalería, en la vida política, se arriesga mucho, pero sí le quiero hacer una concesión. Luxix es de los primeros empresarios chilenos que advirtió hace ya casi 20 años la trascendencia que iban a tener las relaciones comerciales con China. Luxix fue el primer empresario chileno que se instaló en China. Él hace muchos años atrás, hace prácticamente, no recuerdo, pero 15 o 16 años atrás, Luxix se fue a vivir, estuvo 3 años viviendo en China. Sus empresas tienen todas oficinas en China. Él es vicepresidente de este Consejo de las Relaciones, como que se llama, con el Asia-Pacífico. Y por lo tanto tiene incluso como empresario un rol institucional que justificaba su presencia. Yo hago esa aclaración porque siempre creo que cuando uno da palos, también si tiene alguna información, la tiene que equilibrar.
Bueno, sin duda nos va a quedar mucho, mucho paño para cortar en relación a esta visita a China por parte del presidente Piñera y comitiva. Yo lo que no sé es las consecuencias que va a tener esto. Porque, bueno, evidentemente no son casos comparables, son totalmente distintos, pero sí hay el riesgo de que esto se transforme en un cabal para este gobierno. Pero la diferencia es que en este caso Piñera no juega su credibilidad en esto, porque ya todo el mundo conoce cómo es, y esto claramente imagino yo que lo tiene sopesado y es parte de la apuesta que le está haciendo. Pero ¿hasta dónde lo podría afectar? Hay 3-4 presentaciones hechas en Contraloría durante esta mañana. Una del Frente Amplio, una del PC y 2 de Parlamentario Independiente, que básicamente van a llegar a prácticamente puerto muerto, porque es difícil que la Contraloría sancione al presidente de la República. No tiene atribuciones para eso. Así es que vamos a ver hasta dónde va a poder llegar esto. Nos tenemos que ir a la pausa, pero yo les digo que a la vuelta tenemos el último milagro de Semana Santa.
Patricio Tombolini. ¡Oh! ¡Resucitó!
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fetch.
Nadie duerme con la gran venta nocturna de Nevados de Chillán. Atención amigos, preparen sus vacaciones de invierno y aprovechen estos increíbles descuentos en hotelería, tickets de esquí, agua termal y mucho más. Promociones hasta un 80% de descuento. Recuerden amigos, los esperamos en Santiago el 16 de mayo en el Mall Sport Avenida Las Condes 13451. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com o al 41 23 71 503.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. lunes 22 horas.
Convergencias, el análisis político de la semana.
Y lo prometido es deuda, tal como lo anunciamos, está con nosotros Patricio Tombolini.
Buenas noches.
Sí, Patricio, nosotros te habíamos dado por... No vamos a decir que desapareció, pero habíamos dicho que ya no eras parte de este programa. Pero
me decidí volver, dado que como nos escuchan bastante, y creo que se ha ido transformando en una buena tribuna de los que tenemos que hacer. Y hablando de eso, en el transcurso de la semana pasada se acercó varias personas a conversar conmigo, que quería que hiciéramos constar un despido, ¿sabes qué?, de manera violento, poco prudente, como fueron tratados los trabajadores del laboratorio Grünenthal. A esta gente se le invitó a muchos funcionarios de región y del área metropolitana, fundamentalmente del área ventas, a un seminario, a un hotel en Santiago. Después de explicarle qué se trataba el seminario, toda la gente creía que venía a escuchar las pautas de trabajo del año. Le dijeron, mire, están todos invitados a almorzar. Y le dijeron, hay dos listas, en esa lista van a ir a optar por los dos salones, y uno de los salones se transformó en una verdadera cámara de gases, porque estando toda la gente en ese salón, llegó el gerente general de este laboratorio, que tiene una historia en relación a este tema de despedir a la gente de manera poco fraterna, poco amistosa. Y le dijo, mire, señores, a contar de este minuto, ustedes están desvinculados de la empresa, dejaron de trabajar en el laboratorio Grünenthal, que es un holding donde está Silesia y Andrómaco también, y a continuación, de inmediato, o sea, sin dejarle tiempo a la gente para nada, entraron la gente de personal y lo empezó a hacer firmar los finiquitos. Y lo que yo quiero destacar y lo que me pidieron que levantara desde esta tribuna, la manera burda, la manera poco, comilla, humana de desprenderse los trabajadores, porque a lo mejor la empresa tenía problemas de carácter financiero y era necesario hacerlo. Pero uno no puede engañar a la gente, citar a la gente, invitarla a almorzar y después este gerente. No puedo encontrar el apellido del gerente, que dicen que es bastante famoso en toda la industria farmacéutica, porque hace siempre exactamente lo mismo. Es bastante poco prudente, despidió 57 personas. El despido fue, el gerente fue don Richard Nevares, gerente general, y que en el mercado farmacéutico él se ha especializado en esta manera brutal de despedir a los trabajadores. Mira, llegó a tal extremo los ruidos que hubo por este comportamiento que el laboratorio tuvo que hacerle llegar una información a los médicos que estaban haciendo ajustes, porque esto se esparció como una cosa bastante extraña. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con algo que venimos diciendo nosotros hace rato, cómo se está comportando la economía en el gobierno del presidente Piñera y el tan mentado anuncio de los tiempos mejores, que más bien está nublado y sigue nublado. Eso es lo que yo quería señalar de manera muy corta, estimados. Y gracias por concederme la resucitación. No,
Llegaste muy activo, Patricio. Solo un nudito para cerrar este tema. No es la única empresa ni rubro que está tomando estas decisiones de despedir gente en forma masiva, de forma muy violenta. Me comentaron también de hace aproximadamente un mes y medio atrás en la UNIAC. Se desvincularon cerca de 100 profesionales, estamos hablando de académicos, y la forma fue muy poco fina y elegante. Lo juntaron a todos en un galpón.
Ah, es parecido los estilos.
Y cada uno tenía un número. Los números fueron nombrados por altavoz. Y se tenía
no
que
era
ir,
premio.
Se tenía que ir a una oficina al lado para ser notificado del despido. Y luego le avisaron a todos que los que no habían sido nombrados, los números que no fueron nombrados, podían seguir trabajando y que los otros fueran despedidos. Esto me lo contó alguien que lo vivió, digamos, que estaba ahí, que era parte del grupo de personas. Así que esas son las decisiones que se están tomando. Vamos a pasar a temas políticos, no de Chile, sino que de Europa, en específico de España. Hubo elecciones generales en España este fin de semana, este domingo, y un triunfo demoledor del PSOE, del Partido Socialista en España, que consigue las mayorías, no vamos a decir de forma impensada, pero sí más allá de las expectativas que se habían puesto. Logró 123 escaños y esto lo deja en un excelente pie a Pedro Sánchez para poder negociar o sencillamente incluso tomar la decisión de no negociar incluso el gobierno, que es lo último que se estaba especulando hoy día a través de la prensa. Pero en general la tendencia es a pensar con quién va a empezar a hacer alianzas Pedro Sánchez para poder afirmar su gobierno. Y en eso el abanico es amplio, porque puede pactar con Podemos, que representa a la izquierda más extrema, o incluso con Ciudadanos, que sería en Chile algo así como Evópoli, digamos, una nueva fuerza de centro-derecha. Y luego también está la presencia de los pequeños grupos independentistas, catalanes y del País Vasco, que también entran en este ruedo y que también tienen algo que decir. Sin duda, una elección que a los ojos de Chile es muy interesante porque también marca de alguna forma cómo puede venir la conformación de fuerzas políticas en un tiempo más, cuando nosotros tengamos también elecciones. Abro el debate aquí. Mira,
¿quieres hablar tú?
No, tira nomás.
Mira, yo quiero destacar primero la habilidad de Pedro Sánchez. Acuérdense que hay que remontarse al 2015. A mí me tocó estar esos días en Madrid cuando él por tercera vez le negó la posibilidad al PP de hacer gobierno. Y desde Chile, eso también hay que acordarse, Felipe González le pegó un balazo, un disparo, que significó al final la salida de Sánchez del partido. Volvió tiempo después al partido y también en un acto de audacia política censuró al gobierno y asumió el gobierno no teniendo mayoría política para hacerlo. Y tuvo la habilidad de percibir hoy día que era el espacio en que había la oportunidad de poder arriesgarse y ganar las elecciones. Yo quiero destacar dentro de las habilidades de él también un par de cosas. Cuando las políticas públicas que ofrecen las alianzas de los partidos para el gobierno son claras para los ciudadanos lo terminan apoyando, primero. Segundo, yo ayer seguí el proceso electoral desde más o menos de las 4 de la tarde y lo que me llamó la atención fueron dos cositas en relación a con quién va a gobernar. Primero, Pablo Iglesias, en representación del Podemos, señaló que había llamado a Pedro Sánchez, que lo había felicitado y que además le había ofrecido el apoyo para construir alternativas de gobierno y que se iban a demorar porque iban a definir el programa. Ya con eso están a 6 o 7 escaños para poder tener la mayoría necesaria que con los otros partidos de izquierda o centro izquierda la suya. Pero lo que más me llamó la atención es que lo que decía la gente en el acto donde habló Pedro Sánchez, no a Ciudadanos. Dos o tres días antes se había dicho que Ciudadanos en lo social se generaba mucha cercanía con las políticas sociales del PSOE y en lo económico con el PP. Pero las bases militantes, la gente que apoyó al PSOE, lo que hizo fue oponerse a ese tipo de alianza, porque además existe espacio para que haga una alianza de centro-izquierda. Pero lo que quiero también señalar es que la derecha extrema emerge con toda la fuerza.
Vox,
que estamos viviendo una época compleja en el mundo. La derecha, la ultraderecha empieza a dar su cara y hay Ciudadanos que de verdad representan más o menos el 10% de la gente que va a votar. Y lo otro que dicen que la derecha perdió en España porque no fue junta, eso no es cierto. El PSOE dobló al PP. Y lo que ocurrió es que en la propia derecha hay un realineamiento, porque si juntamos a Ciudadanos, al PP y a Vox, no hacen la mayoría. Empezó a haber un giro en los ciudadanos españoles que vuelven a privilegiar por sobre los temas económicos, los temas de protección social, el rol del Estado para generar equilibrio. ¿Y sabes por qué esto es importante? Como un ejemplo para lo que está ocurriendo en América Latina, que en algún minuto se mueven de manera desencantada los ciudadanos y votan por la derecha creyendo que es la solución, y al corto plazo, ejemplo, Brasil, se dan cuenta que no es la solución. Ejemplo, Chile, que llevamos un año que el gobierno no ha podido poder armar el despegue. Y lo otro que yo creo que también hay que validarlo, y esto es para toda la gente que dice no estoy ni ahí ni voy a votar. En España salió a votar el 76% de los españoles por una propuesta de gobierno, pero además en contra de la derecha, y eso hay que validarlo. Yo estoy cansado que en Chile diga no me interesa ir a votar. Cuando un ciudadano deja de votar, lo que está haciendo es renunciar a la protección de sus propios intereses. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar, lo más relevante. Hay muchas cosas que hablar del tema del PSOE.
Sí, Isidro.
Mira, yo, para hacer una contribución, me gustaría ampliar un poco el foco con el que estamos mirando esta elección. Porque lo interesante de esta elección es que puede marcar una reversión en la tendencia que se está dando en Europa. La prensa derecha festejaba artículo por artículo cómo se iba ganando la extrema derecha, que ha tenido efectivamente resultados en Europa muy notables. En Italia, la Liga del Norte está en el gobierno. En Austria, el Partido Liberal, que es un partido de extrema derecha, sacó en la última elección el 26%. En Polonia, que nuevamente ganó el gobierno, sacó el 37%. En Suecia, que ha sido un país socialdemócrata por prácticamente 80 años, el movimiento de los demócratas suecos sacó prácticamente el 13%. En Dinamarca, otro partido de extrema derecha, el Partido Popular Danés, el 21%. En Alemania, bueno, lo comentamos en su momento, la Alternative für Deutschland, el 12,6%, siendo un partido de ultraderecha, de tendencia neonazi. En Francia, el Frente Nacional, 21,3%. Y en Suiza, el Partido del Pueblo Suizo, el 29,4%. Y frente a esto, que efectivamente parecía una marea que se borró a la práctica de la socialdemocracia, una marea de la extrema derecha, hoy día en España se produce un resultado muy llamativo. Yo, de lo que Patricio ha dicho, efectivamente, uno, felicitar la alta participación. O sea, Pedro Sánchez logró que la gente saliera a votar. Votó un 76%, votó prácticamente 1,5 millones de personas más que en la última elección, y es un resultado muy notable. Y lo segundo, decir que efectivamente logró Sánchez, porque no nos olvidemos que Vox hizo su irrupción en las elecciones de Andalucía. Y a partir de ahí se formó un gobierno en Andalucía con los tres partidos de derecha. Y por lo tanto el mensaje subliminal que le llegó a toda España es que el resultado de ahora es que la extrema derecha iba a entrar al gobierno. Yo creo que esa fue una idea extraordinariamente movilizadora para el izquierdista enojado, el que estaba en su casa, el que ya no estaba ni ahí, todo el este. Pero ver la posibilidad del ingreso de la extrema derecha a un gobierno fue una fuerza movilizadora para la izquierda. Como segunda consecuencia general, yo tengo la impresión de que efectivamente España, fíjate lo que voy a decir, España giró al centro. Porque las dos coaliciones, o en las cuatro coaliciones, como les gusta mostrar a algunos politólogos ahora, dos derechas, dos izquierdas, pero entre estas dos grandes fuerzas, en la izquierda la gente votó PSOE y no votó Podemos. Y, perdón, PSOE pasa de 84 diputados a 123. Y la diferencia, esos 67 diputados, básicamente, ¿de dónde salen? Salen de las correas del Podemos. O sea, Podemos pierde 25 diputados. Y eso explica una parte muy importante de lo que recupera el PSOE. Pero por otro lado, el PP se derrumba y cae, no recuerdo exactamente, Patricio, pero cae de 130 y tantos diputados a 66. Pierde más de la mitad.
No, es brutal. Pero
es brutal. La derrota del PP realmente es brutal. Y la derrota del PP se traduce, en primer lugar, en la aparición de Vox, que aparece con 24. Lo que pasa es que los otros 25 es que Ciudadanos aumenta en 25. Sí. Entonces, cuando tú ves ¿dónde están los crecimientos? Crece muy fuertemente el PSOE en la izquierda, crece muy fuertemente Ciudadanos en la derecha. O sea, España votó centro-izquierda y votó centro-derecha. Vox, la verdad que por más allá de que los editorialistas de nuestros medios de comunicación les guste presentarlo así como una idea atractiva de que la ultraderecha avanza en el país, la verdad es que está corrigiendo una anomalía. Desde la caída del franquismo, el PP representaba a toda una derecha sin ser exactamente los mismos. Es como si en Chile, después de la del término de la dictadura, la UDI hubiera sido el único partido de derecha, claro. Y dentro de ello hubiera estado la UDI, Renovación Nacional, ¿cómo que se llama?, y la Acción Republicana de CAS. Esa anomalía hoy día se subsanó en España. Y hay un partido conservador, como el PP, que ha caído a 66 diputados. Hay un partido de centro derecha, como Ciudadanos, que ahora ya pasó de los, creo que quedó con 55 o 56 diputados, ya hay una pequeña, digámoslo una pequeña fuerza de ultraderecha con los 24 diputados de Vox. Entonces, ¿cuál es la qué es lo que tenemos que mirar con
Vox
atención?
Vox es como el 10%, ¿no?
Vox es como el 10% nacional.
Sí, que no deja de ser.
Sí,
no deja de ser. Pero
si tú lo miras en general, pero en las sociedades los extremos existen y son funcionales en todo.
Sí.
Y por lo tanto siempre están. A uno lo debería llamar la atención. El problema es cómo construyes la política más allá de los extremos. Que es la pregunta que se tiene que estar haciendo en estos momentos Sánchez. Porque Sánchez tiene que llegar a los 176 votos en el Congreso, escaños, 176 escaños que apoyen la fórmula de gobierno. Y eso implica que él tiene varias alternativas. Después de todo lo que se dijeron en la campaña, difícil que pueda armar coalición con Ciudadanos, que quizás habría sido, y en eso yo soy muy abiertamente, quizás habría sido la alternativa como se hizo la gran coalición alemana. Cuando la CDU y el partido Die SPD pudieron y le dieron estabilidad a Alemania por 20 años. Podría haber sido un gran gobierno de centro. Yo creo que va a ser difícil en esta vuelta. No está clausurado para siempre, pero es una de las perspectivas de futuro.
Pero el problema es que si no le alcanza. Con Podemos no le alcanza.
No, con Ciudadanos.
No, con Ciudadanos le alcanza.
No, con Ciudadanos le alcanza.
Solo con Podemos.
Solo con Podemos no le alcanza. Y ahí va a tener que maniobrar muy finamente, porque hoy día el anatema en la política española y en todo España, el anatema es el separatismo catalán. Y lo que no puede hacer Sánchez, porque fue lo que se le acusó y se le criticó durante toda la campaña, lo que no puede hacer Sánchez es hoy día buscar una, ¿cómo que se llama?, una fórmula con el separatismo catalán. La Esquerra Republicana sacó 15. Lo que me llamó la atención es que el Junts per Catalunya cayó muy fuertemente. Fíjate que ahí también hay una cosa. Sí. En la votación catalana, también, siendo muy fuerte el movimiento independentista, también hay un giro hacia la moderación muy fuerte. Muy fuerte. Yo lo que estoy mirando en la política española,
pragmatismo,
hoy día, mucho pragmatismo en el pueblo español y un giro hacia el centro, en todas las formaciones.
Ahora, Emilio, es que ¿sabes lo que pasa? Me parece muy, muy interesante el tema español. Pero yo quería hacer un punto en dos cuestiones que yo creo que son relevantes y que se debiesen relacionar con nosotros, con la situación chilena. La primera es que algo lo decía Isidro también y Patricio. Mira, primero, después de las últimas elecciones que habíamos tenido en los países de Europa, la verdad es que esto me parece a mí un bálsamo, ¿no? Es una noticia muy, muy positiva. Yo tuve la posibilidad de estar en enero en España y mira, más allá de cualquier consideración, hay toda una crítica respecto de la sostenibilidad que tienen los estados de bienestar. Pero yo te digo una cosa, no deja de sorprender que un país como España, que además es el país que está creciendo al 4% en el contexto europeo, es de los países que tiene la mayor tasa de crecimiento en los últimos años en Europa, ojo, está creciendo más que Alemania. Mira, por el solo hecho de situarte en territorio español, tienes ciertas garantías, ciertos servicios básicos asegurados. O sea, el tema de la migración mira cómo ellos lo tienen regulado, ¿no? Por el solo hecho de estar en el territorio español. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que llamarnos a la reflexión, a quienes tenemos una mirada progresista, pero ahí está el énfasis que quiero poner. Pero el PSOE no reniega de su historia. El PSOE no reniega de que es un partido socialdemócrata. Mira lo que estamos haciendo nosotros en Chile. Nosotros en Chile queremos ser más izquierdistas. Queremos acercarnos más a lo que es el Podemos o en nuestro caso al Frente Amplio. Y no valoramos y no aquilatamos el sentido de la contribución que la socialdemocracia, porque yo creo que los gobiernos que han habido en Concertación fueron gobiernos fundamentalmente socialdemócratas.
De centro izquierda.
De centro izquierda, con un tremendo aporte. Pero ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros hoy día? Hoy día en la lógica más bien coyuntural, ¿no? Si ustedes lo quieren un poco avasallados por el ímpetu y la juventud frente amplista, queremos acercarnos al Frente Amplio. Mira, yo creo que el Frente Amplio, así como nosotros tenemos que mirar con mucho detalle las elecciones españolas, el Frente Amplio tiene que mirar con mucho detalle lo que le ha pasado a Podemos.
Así es.
Español. O sea, viejo, el discurso de Sánchez es un discurso de moderación. Es un discurso que apela al desarrollo económico, al crecimiento, a la reducción de la pobreza, a la migración. Oye, tú veías el video. ¿Cuál era el mensaje del video de Pedro Sánchez de campaña? Apelar a lo que se ha hecho en España en libertades y en la aceptación de las diferencias. Que somos diferentes, que somos diversos. Esa diversidad no la puede plantear otra ideología que no sea la ideología socialdemócrata.
¿Sabes lo que
y eso yo creo que es muy importante.
Tienes sí, toda mira, la razón.
Isidro, yo quiero cortar. ¿Sabes lo que pasa? Que en Chile, y esto es una cuestión muy típica cuando uno se mete a ver la historia de Chile, cuando nos quedamos sin respuesta, cuando no somos capaces de entender qué pasa entre nuestras propuestas políticas y los partidos y perdemos los gobiernos, la reacción natural es afirmarse ideológicamente en la respuesta para la ciudadanía. Cuando lo que nos dejó claro Sánchez es que lo que uno tiene que hacer, ofrecerle a la gente es pragmatismo. La gente quiere desarrollo económico, quiere estabilidad, pero también quiere protección. Y nosotros tenemos que entendernos en ese eje.
Y eso en Chile nos guste, les guste, no nos guste, les parezca bien a algunos, les parezca mal a otros. Hay colectividades políticas que lo pueden decir.
Pero, claro.
Que a lo ver, han planteado sí. exitosamente.
Ahora, pero eso es lo que hay que decir, perdón, ese fue el éxito.
Sí, tú, yo sé lo que estás tratando de decir, pero te quiero, y para afirmar incluso y fortalecer tu argumento, veamos el ejemplo del Partido Radical. El Partido Radical ha levantado en las últimas contiendas electorales dos campañas presidenciales que en su origen fueron fortísimas, que alcanzaron una cobertura nacional que eventualmente en algún momento con el mensaje del Partido Radical ambas se transformaron de verdad en alternativas nacionales. José Antonio Gómez estuvo extraordinariamente bien posicionado cuando compitió con Frei.
Con Frei.
Y Guillé en la primera etapa de su campaña también.
Y con Frei no falló, que falló fue la táctica electoral.
Pero a ver, ¿dónde se fundieron esas dos candidaturas? Que los candidatos se nos volvieron ultraizquierdistas en la mitad de la campaña.
Absolutamente de acuerdo.
O sea, cuando empezaron, en vez de seguir hablando de la política de la socialdemocracia, hablaron del Che Guevara, no fuimos al diablo.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Cuando con la célebre frase que le vamos a meter en el bolsillo, en las manos a los empresarios.
No solo esa. No
ahí
solo
se
esa.
Perdió la, ahí, el chocha, ahí pero, se perdió la elección.
Pero mira, la política
locura,
vivía.
Una locura, una borrachera roja.
Mira, la elección de los españoles. La lección de los españoles es que al pueblo, cuando el pueblo quiere tener la seguridad de que el pan llega a la mesa gracias a la izquierda posible. Los sueños son importantes, pero la gente no quiere soñar, la gente quiere comer.
Ahora, la pregunta es...
quería contar un eslogan del Partido Liberal que viene, sirve para esto, el Partido Liberal Colombiano, que es el Partido de la Internacional Socialista. Dejó su eslogan de... igualdad de oportunidades por un país con oportunidades para todos. Y eso es lo que se expresa claramente en la votación.
Y es lo que quería apuntar. La pregunta es, qué es lo que representa esta nueva socialdemocracia, porque claramente el triunfo de Pedro Sánchez, del PSOE, no solamente tiene que ver con el pragmatismo, sino que también con lo que representa Pedro Sánchez, con lo que ha sido capaz de hacer.
Yo creo que tiene que ver también con un pensamiento de centro-izquierda que es capaz de unirse en pos de un mismo objetivo. Unidad, eso es muy importante. La unidad es clave también.
Tú me permites, yo voy a hacer una propuesta metodológica para el programa.
A ver.
Porque sé que nosotros teníamos puesto en la pauta, pero nos quedan solo dos minutos, el tema de las ISAPRES. Partiendo por la frase de Rafael Cavies, el presidente de la ISAPRE. Yo, fíjate que la semana pasada fue una semana extraordinariamente pródiga en frases inolvidables. Hubo una gran cantidad de frases estúpidas. Entonces yo propongo, pero la verdad es que yo creo que es demasiado hacer un análisis sesudo de todo acerca de frases que no son más que tonteras.
Hacer una sección frases estúpidas de la semana.
No es malo.
Yo quiero proponer un microprograma, o sea, una sección de nuestro programa que se llame la frase estúpida de la semana, y yo propongo, para no hacer ningún
problema. Para esta semana al tiro.
Esta semana al tiro yo propongo elegir la frase de Rafael Cavies, la frase estúpida de la semana. Ese epitema que dice que las ISAPRES no pueden darse el lujo de tener clientes enfermos. Eso yo le
encanta. Eso es fantástico.
está bueno,
aprobado entonces.
Consejo editorial lo debo para
arriba. Todas las semanas tendremos la frase estúpida de la semana.
Ahí está. Ya, pues, estamos con este compromiso, no estamos llegando al final del programa. Muchachos, que tengan una buena semana y hay que poner
el 1 de mayo.
Sí.
Saludar a nuestros trabajadores y trabajadoras.
Muy bien. Sí,
que sea un 1 de mayo también de reflexión para toda la fuerza laboral y en momento de lo que hablabas tú precisamente, Patricio, donde los despidos, las decisiones unilaterales de parte del empresariado o de buena parte del empresariado están haciendo mella en muchos trabajadores. Así que esperamos que este 1 de mayo sea también una oportunidad para reflexionar en torno al futuro del poder laboral. Eso. Bueno, son las 9 ya, o sea, estamos cerquita a las 9, así que nos vamos despidiendo y nos vemos la próxima semana aquí en Convergencias.
Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Chao, buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad.